Beats, consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y ya estamos en otro programa más de Retro Beats. Esperemos estén teniendo un muy buen día para todos esos radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy. Esas personas que escuchan en la página de www.radio.udg.mx/Colotlán. Y también para los que nos sintonizan en el 104.7 de FM. Pues así que presento ya, como algunos sabrán, soy Chavo para los cuates. Y de este lado mis compañeros, con todo el ánimo del mundo, se van a presentar.
Así es, acá con todo el ánimo, ya lo dices. Lo saluda acá Manuel Rojero, pues preparado para hablarle pues de los videojuegos, ¿no? Y esperando también que este tema pues sea de su agrado.
Y de este lado, Cristian Rosales, ya también me encuentro listo para la edición de este nuevo programa de Retrobeats, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, como ya lo mencionó Chavo para los cuates, y también ya estamos transmitiendo para Círculo Cultural Radio en la Bahía de San Francisco, California. Entonces hasta allá nos estamos escuchando y pues ya bien internacionales estamos, ¿verdad?
Sí, es muchos saludos para toda la gente de por allá.
De los Uniteds, del otro lado del muro. Ah, todavía no lo hacen, ¿verdad?
Ya mero.
Entonces, los saludos a todos por allá en Círculo Cultural. Ojalá que este programa sea de su agrado, Retrobeats. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy, Chavo para los cuates?
Pues hoy traemos un programa más que nada reflexivo y también informativo.
Ah, yo pensé que reflexivo así como de, no sé, de Buda o algo así.
Muy filosófico.
Muy filosófico.
El porqué de la existencia y todo eso.
Dale, ¿por qué la inmortalidad del cangrejo?
Sí, para los que no sepan, ahí metes en la página y ahí vamos a resolver esa duda.
Incógnita.
Entonces, el tema del día de hoy, como ya lo mencionaba, va a ser un poco de, digamos, reflexión propia de nosotros tres. Sobre las consolas, cómo han estado evolucionando, cómo han cambiado y los aditamentos que se han ahora sí que hecho para estas consolas y para jugar ciertos juegos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se van a preguntar, pero pues ¿de qué están hablando, verdad? Si son gamers de nueva generación, pero los gamers de hueso colorado, ¿verdad? Pues se van a recordar algunos aditamentos que vamos a comentar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que, no sé, me gustaría, Manuel, que me dijeras cuál es el primer accesorio o aditamento que te acuerdas que utilizaste en una consola.
El primero que me acuerdo y que de hecho llegué a tener fue la pistolita, esa de color naranja. Ese me acuerdo que lo usaba para jugar el juego de los patos, ese juego tan entretenido. Ese es el primer accesorio que recuerdo.
Ese también yo me acuerdo el que era el de los...
Es que era el clásico.
Para la NES. Sí, yo también me acuerdo de esa.
Exactamente, creo que la mayoría de los que somos gamers desde la infancia, desde esa época dorada para nuestro parecer, ¿verdad? Nos vamos a acordar de esa pistola láser. Creo que el juego se llamaba
Duck Hunt,
¿verdad?
Así es, que venía junto con el de Mario.
Que venía ahí, exactamente, en un combo
con el de Mario. Que era muy raro encontrarlo aparte.
Separado, exactamente. Y no sé si recordarán de esa frustración que nos causaba ese perrillo cuando se reía de nosotros.
Así ¿verdad? Es.
Que más de uno le disparó. Bueno, sí, supongo que le debe haber disparado a ese perro.
Y no se moría.
No, pues no.
De hecho, hasta le daba más risa, ¿verdad? Pero esos son de los que yo recuerdo así bien vagamente haber utilizado en mi infancia, que es la pistola.
Yo también recuerdo.
Luego sacaron una, bueno, esa ya fue para la Super Nintendo, creo, sacaron una bazooka, ¿no?
Creo que sí, bueno, yo la recuerdo porque salí en el juego de Smash, pero no sé, nunca la llegué a ver en físico.
Yo tampoco, pero sí me acuerdo que sacaron esa bazooka, como que... La frustración de los gamers se vio ahí en esa bazooka, ¿no? Dijeron, no tienen con la pistola, entonces una bazooka.
Así es.
Y si se fijan, creo que me parece que en el PlayStation 3, para algunos títulos, adecuaron una nueva... Bueno, ya no es una pistola, ya era un rifle que tenía una bolita azul en frente, donde se supondría que sería el cañón de la ametralladora o rifle, no sé lo que sea. Como queriendo simular eso, porque sí vi que lo quisieron implementar en algunos juegos como el de Killzone 4 y ¿Y cuál más? Creo que me aparecen en uno de Call of Duty. Pero no recuerdo cuál entrega sería. Pero también como que eso, ¿no? Esa parte de lo retro, hacerlo pues más actual.
En este caso, al que te estás mencionando es cuando sacaron lo que es la PlayStation Move. Que sacaron un control que parecía como un desodorante femenino. Entonces, fue cuando empezó la moda de que deja de jugar sentado y levántate
a moverte.
Ajá. Entonces, este fue uno de los aditamentos que después sacaron. Bueno, más bien lo acaban de sacar hace unos años, no tan...
Sí, es un poco reciente.
Entonces, y sí me acuerdo, de hecho, ese era... Ese que dice Chavo que era como tipo rifle, era como un... que tenías que comprar aparte,
Era nada más como
el cascarón.
Exacto, usar el control. Nada más como para poner ahí el como un soporte para el move.
Ajá.
Entonces ya para que según ese era tu arma.
Sí, y ese se usaba en los juegos como el Resident. Yo me acuerdo que estaba para ese juego.
Y de hecho, buscando en internet, se podrán dar cuenta que había varios cascarones, como menciona Cristian, que podían ser usados con ese, digamos, con ese dispositivo, ¿verdad? El PlayStation Move, dijiste.
Ajá.
Porque sí, hay algunos y todos tienen la peculiaridad de que tiene esa bolita azul en frente del cañón, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que se han implementado de cierta forma pues estos accesorios, ¿verdad? Porque creo haber visto que nada más en el continente asiático incluso sacaron una caña de pescar para jugar ciertos juegos, ¿verdad?
Era para el Sega. Ese era para el Sega. No me acuerdo el título del juego, pero era nada más para un juego en específico. Y salió para Sega hace algunos años ya. Entonces sí, ya está más viejo.
Bueno, sí.
Tiene años.
Y tomando en cuenta que si lo piensan bien, como que todos estos accesorios que en ocasiones se nos hacen algo extraños, o ¿cómo se puede decir? O nos sorprende más que nada, uh-huh. Los implementan en el continente asiático de cierta forma. Y se pueden dar cuenta si ven videos de salas de arcadias en Asia, ahí es donde se nota más, ¿verdad? Que están que los tambores, que ahora sí que las motos, los esquís,
las guitarras,
bueno, en fin, si ya todo ese set que salió de instrumentos musicales, guitarras, bajos, incluso batería. Los micrófonos, las baterías, pues ya incluso los juegos que se hicieron específicamente para tener esos accesorios, uh-huh. que son como los Guitar Hero y incluso hay una... ¿Cómo se dice? No sé cómo se le dicen, pero es una caja para hacer mezclas de DJ.
Oh, también hay cierto. Uno de
esos. Sí, el DJ Hero.
DJ Hero, exactamente.
Pues del Hero, ¿qué tanto no salió? Salió DJ Hero, ya nomás faltaba el jardinero o Hero o algo así, ¿no?
Ya también.
No. O sea, estaba la batería, estaba la guitarra, el micrófono. Y
la mezcla, esa es la mezcladora.
Entonces, pues ya estaba prácticamente todo, ¿verdad?
Ahorita que mencionaban lo del micrófono, recuerdo también que para el GameCube llegaron a sacar un micrófono y ese lo usaban para los juegos de Mario Party. Porque, por ejemplo, en el de Mario Party 6 tenías que pues hablar, decir cosas y, no sé, pasaba algo y así. O sea, como que era más interactivo con el juego.
Sí, sí.
Qué interesante.
Y hablando de Nintendo, que pues es el que más se encarga de... Bueno, no es cierto, porque el que más sacaba aditamentos para cosas era Sega. Sega llegó a sacar muchos, muchos aditamentos que te quedas así de... ¿Es en serio? ¿Es necesario sacar tanto?
Había un guante, ¿no? Que...
El guante, de hecho, era para... Se utilizó para la NES.
Pero que casi no servía, ¿no? Supuestamente.
No, casi
fue
no.
Fue un fracaso.
Fue un fracaso, sí. De hecho, hasta hicieron una parodia de ese guante en un show más. Me tocó ver esa parodia de ese guante. Entonces, pues ahí está. Y Nintendo, pues, también sacó recientemente con el Nintendo Wii. Sacó los aditamentos que te quedas así. Es necesario también sacar este tipo de cosas, como por ejemplo el volantito, que era pues prácticamente un pedazo de plástico que nada más le ponías el control y ya era todo. Y decías, estoy pagando demasiado dinero por esto. O como por ejemplo, había otro aditamento que era parecía un bastoncillo de palo de golf.
El de la raqueta también.
El de la raqueta también era una forma de raqueta nada más y ponías el control ahí.
Una paleta grande,
¿verdad? Sí, una paleta grande y era todo lo que... Entonces te quedabas así con... ¿Es neta? O sea, llegar a pagar por este tipo de cosas que en realidad no se necesitan o
no
que...
No sirve, ¿no?
Pues nada más por sacar así este tipo de cosas, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad?
Y eso, ahorita que decías del volante, me acordé también cuando vendían para PlayStation, me parece que era, un volante, ¿verdad que sí? Y que tenía también sus dos pedales.
Los pedales. Bueno, este tiene más sentido y es más, se puede usar mejor. Ese también lo llegué a ver para utilizarlo en las computadoras, en las escritorio. Pero yo le hallo más sentido a eso que a nada más tener el pedazo de plástico
así
y que le pongas el control y ya es todo.
Porque incluso también tenía su palanca, ¿no? Para las velocidades.
No era de adorno.
Exactamente.
Sí, servían, exacto. Eran jugables. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido.
Sí, es como los tapetes de baile, ¿no? Por ejemplo, que también son aditamentos, pero sí sirven. O sea, no nada más es el puro pedazo de plástico. Sí tienen una utilidad.
Pongamos el ejemplo Dance Dance Revolution, que tiene su tapete de
Pump It Up
también.
¿Cuántas horas de sudor
y lágrimas
que llegamos a sacar en ese, ¿verdad, Cristian?
Sí.
Ahí en su casa. Neta,
sí.
¿Y cuántos calambres no te llegaron a dar,
sí,
verdad?
Sí, pues es que la edad se me vino encima. Entonces, pues estos aditamentos son los que están chidos, o sea, están interesantes. No como esos que les digo que
sí,
no funcionan para nada.
Ese extraño guante que no servía. Y bien, ha llegado la hora de ir a nuestro primer corte de estación. No se vayan que seguimos hablando de este tema muy interesante que son los aditamentos. Ya volvemos en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Los peores accesorios en la historia de los videojuegos. Casi todas las videoconsolas aparecidas en el mercado han tenido el dudoso honor de ver cómo se lanzaban accesorios que, en el mejor de los casos, hacían que muchos nos preguntásemos en el qué estarían pensando cuando se decidieron a diseñarlos. Bueno, sin más preámbulo, echemos un vistazo a lo que les decimos a continuación. Atari Midlink, accesorio para Atari 2600 desarrollado en 1984, no comercializado. ¿Te imaginas controlar tus videojuegos favoritos con la mente? Pues algo parecido a esto es lo que nos permitía Atari con su Midlink. Este accesorio se componía de una diadema con receptor en la parte frontal, que en teoría recibía los impulsos electromagnéticos producidos por los músculos de la frente del usuario para transformarlos en movimientos en la pantalla. La idea en sí era cuanto menos interesante, pero en la práctica la cosa era bastante diferente. El receptor, muy lejos de ser preciso, se accionaba con el más mínimo movimiento de los músculos del jugador, además de ser bastante incómodo a la hora de utilizarlo, por lo que a los 10 minutos de uso se empezaba a sufrir de dolores de cabeza. Solo se fabricaron 6 prototipos de este Atari Midlink que fueron presentados en la feria Consumer Electronics Show de Las Vegas en 1984 y debido a las malas críticas recibidas nunca llegó a comercializarse. The Joy Bar para la consola Atari 2600 desarrollado por Amiga en 1982. ¿Pensabas que Nintendo había sido la primera compañía en desarrollar un accesorio como Wii Fit para controlar los juegos con el movimiento del cuerpo? Estabas equivocado. Atari ya lo hizo hace más de 30 años, aunque eso sí, los resultados no fueron exactamente los mismos. The Joy Board es básicamente una tabla a la que se le pusieron unos pulsadores en los extremos, por lo que cuando el usuario se movía o presionaba hacia esa dirección, el controlador enviaba el movimiento al juego. Existía la posibilidad de conectar un mando adicional para los juegos que así lo requirieran, aunque lamentablemente, solo un juego fue lanzado para este peculiar accesorio, Mogul Maniac, que como era de esperar, se trata de un simulador de esquí. Sega Action Share, para la consola Sega Mega Drive, desarrollado por Sega en 1992. sin duda uno de los accesorios más peculiares aparecidos para la 16 bits de Sega. Se trata de una silla con controlador incorporado, por decirlo de alguna forma. La silla oscila hacia cualquier dirección y es así como manejamos las acciones en el juego. Para ayudarnos a realizar estos movimientos, la silla cuenta con dos soportes en los que sujetarnos, donde además se ubican los botones de acción. La idea en sí no era mala, pero como suele ser habitual en estos casos, los resultados no fueron del todo esperados. Hay que tener en cuenta que era complicado realizar los movimientos con facilidad, y sobre todo por la velocidad que lo haríamos con el mando de control original, por lo que la experiencia de juego final era bastante frustrante. Y como estos, hay algunos otros aditamentos o accesorios en el mundo de los videojuegos que nos hacen decir, ¿en verdad es necesario? Elaborado con información de la página electrónica legadodelpixel.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Antes escuchábamos esta cápsula que nos presenta acá el buen Cristian para los cuates. Ah, no, ese es Cristian a secas. Que pues es como una recompilación, ¿no? De estos accesorios que han sacado para las diferentes consolas. Yo recuerdo otro, antes se nos estaba olvidando, que sacó Nintendo, que eran como unos lentes de realidad virtual, pero que se veía todo de color rojo. No sé si recuerdan. Sí. Que también fue un fracaso, pero...
Sí, que... O sea, no tenía sentido, era...
Que creo que hasta te mareaba o no sé
qué. Sí, o sea... Fue un completo fracaso esos lentes también que...
Y nomás sacaron como 4 o 5 juegos, nada más.
Sí, o sea, se veía todo así... Muy feo todo, o sea, más cuadritos negros en
el fondo negro y lo demás como color rojo.
O sea, era muy extraño, entonces son aditamentos que no pegaron. Hay algunos que eran prototipos y se presentaron en algunas convenciones, pero también no pegaron por lo mismo, de que pues era un poco ilógico todavía por el tipo de tecnología que se manejaba todavía en ese entonces. Los videojuegos apenas estaban empezando a experimentar.
Es que como que querían innovar, pero no sabían cómo.
Sí, pues sí, también.
Más bien no tenían las herramientas para poder marcar.
Es más bien eso, no tenían las herramientas para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora ya tenemos las herramientas y ahora, si se fijan, pues es como el prototipo de lo que estamos viendo ahorita.
Así es, de los lentes VR.
Ajá.
Y bueno, hablando de Nintendo, pues yo no sé de dónde les salió esta idea, no sé en qué estaban pensando, sinceramente. Pero de repente decidieron vendernos lo que les sobró de cartón. Pero
andaban de pepenadores.
Así es, pero una cosa es decir, no sé, 20, 30 pesos, ¿no? $60 por estas placas, por así llamarlo, con diseños del famoso Nintendo Labo. Entonces a mí la verdad sí se me hace una exageración.
Para los que no saben o no están familiarizados con esta noticia, Nintendo se dio a la tarea de en recientes días sacar a la luz este proyecto que traían de Nintendo Labo. Nintendo Labo es como el juego de ármelo usted mismo en casa.
Exacto.
Usted hágalo en casa. Y entonces, lo que a donde quiere llegar este juego es que te venden el juego y aparte te venden
como placas dependiendo del tipo de juego.
Ajá. Es para armarlo, es como, no sé, cuando comprabas alguna golosina y te salía el avioncito para que lo armaras.
Que quitaba las piezas
Y ya empezabas a armar el avioncito. Acá es igual, nada más que es con cartón.
Pero no tienen chocolate.
No tienen chocolate. Y sí es un poco caro, ¿por qué? Porque son dos paquetes, de hecho, los que van a salir a la venta. Son dos paquetes de lo que más después va a empezar a salir. Uh-huh. Pero los dos paquetes importantes, uno de ellos creo que trae un piano, una casa,
una caña
de pescar. No me acuerdo qué otra, son como 4 o 5 piezas las que trae. Ese es un paquete. Y el otro paquete es un robot.
Tecnológico.
Es más tecnológico y es un poco más caro. Es el más caro, de hecho.
De un robot y una mochila.
Es un robot, ajá. Entonces es eso. Y prácticamente lo que haces es armas tu paquete, lo armas y ya insertas ya sean los Joy-Cons o insertas la pantalla de la del Switch a lo que es el ya la estructura armada. Y como ejemplo, en el caso del teclado, pues son las teclas que ya las presionas y según eso ya empieza a tocar. Pero nada más son como unas 6 teclas, sí, nada sí. más. O sea, es un piano chiquito. Yo pienso que esto iba más, o pienso que va más enfocado al público infantil.
Sí.
O sea, porque yo no me imagino yo comprando, o sea, de ¡ay, qué emoción! Nintendo Labo.
Voy a hacer mi piano de cartoncito.
Sí, voy a hacer mi piano, o sea... Uno ya de adulto dices, pues mejor me compro un piano grande, ¿no?
Hablando de pianos chiquitos, me acordé de Charlie Brown, del...
¡Ándale! Del algo así.
Sí. Pero, bueno, disculpa que te interrumpa, Cristian, pero sinceramente, ¿ustedes creen que de verdad el público infantil lo va a disfrutar tanto como a lo mejor un adulto fanático de Nintendo lo va a hacer?
A lo mejor sí lo disfruta, pero lo que yo veo aquí es que no les va a durar. Y es que es muy caro, entonces como que ahí no tiene lógica. O sea, a lo mejor como para un adolescente, un adulto, sí lo cuidaría. Pero para un niño se me hace muy caro y no sé por el tipo de uso que le puede dar.
Sí, un niño es un poco más, bueno, es por decirlo así, descuidado. Entonces, a lo mejor se lo acaban más rápido. Tiene razón el punto de vista de Chavo en referente a esto. Y puede que haya a lo mejor personas que sí lo van a comprar. O sea, sí. Hablamos ya de un joven de 15, 16 años que sí se le va a antojar comprarlo. Pero yo veo la visión de Nintendo más enfocada a este tipo de audiencia, que es la infantil. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso lo hicieron. Y pues para innovar, yo creo que está bien, porque Nintendo siempre se ha caracterizado por eso, por estar innovando dentro del mercado y estar sacando cosas nuevas.
Exactamente.
Entonces, yo me imagino que ellos van más por el lado mercantil que por el lado de, pues, vamos a entretener a la gente, ¿no?
Sí, nomás por venderle.
Y seamos sinceros, o sea, cuando salió la noticia del Nintendo Labo, muchos empezaron a criticar el hecho de decir, incluso el comentario gracioso que hizo Manuel al principio de este bloque, es decir, pues que estaban pensando, ¿verdad? Muchos lo van a creer y van a decir, pues es que de verdad, o sea, ¿cómo creen que esto va a funcionar? Pero va a haber uno, más de uno que va a decir, pues bueno, dame dos, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí,
o sea, seamos sinceros, alguien lo va a intentar y alguien lo va a comprar y de repente, pues posiblemente se empiece a vender regular, ¿verdad? O sea, como que sea, como pues, como que no quede tan mal la venta, pero también no creo que tenga ventas muy altas, sinceramente, porque... Digamos, pensando mal, puede haber quien baje las placas de internet y las simplemente, digamos, sí, en cartones.
Cualquier cartón, incluso en plástico, y les dura más los diseños.
Que piensa que podrían hacer eso más, ¿verdad? O sea, hacerlo en plástico un poco así duro, tal cual.
Como los juguetes que mencionaba Cristian, esos que te salían de avioncitos, que fácilmente los puedes despegar. Pero digo, ya no se rompen, o si se mojan no les pasa nada.
Exactamente, como que sería más viable, ¿no?
Así es.
Y pues nosotros sabemos y lo sabemos muy bien que Nintendo siempre se ha caracterizado por sacar estas cosas. Recordemos, ya lo hablamos en el primer bloque, Nintendo Wii. ¿Cuántos aditamentos, cuántas cosas no sacaron para Nintendo Wii? Y es lo que quiere Nintendo hacer con esta consola también, con el Switch. Y el creador de lo que es todo este tipo de cosas de Nintendo, Tatsumi Kimishima, recién comentó en una conferencia que Nintendo Labo solamente es el inicio de lo que se viene, que van a empezar a implementar más cosas, que están en desarrollo nuevos periféricos compatibles para el Nintendo Switch. Entonces, pues esperemos a ver qué más nos van a presentar. Esto es como la primicia de lo que viene de Nintendo Switch en cuanto a sus accesorios que va a empezar a implementar. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué nos presentan.
Y de hecho, considero que también esto de Nintendo Labo y digamos los comentarios que puedan hacer sobre este proyecto están desviando un poquito la mirada de algo que traen entre manos, que leí un poco sobre ello, algo llamado Nintendo NX. Entonces, no sé, aún no han salido mucha información.
Explícanos.
Parece ser que va a ser una nueva consola. Estaba leyendo hoy en las noticias, en algunas noticias que tienen que ver con el mundo de los videojuegos, que estaban hablando sobre esto, sobre la Nintendo NX, y empecé a leer, pero dije, ok, al final de cuentas no me dice nada, pero aparentemente es un proyecto no secreto, pero sí que lo quieren guardar muy bien, para que sea una sorpresa. Entonces, ojalá, no sé, sea algo que de verdad ayude a Nintendo a levantarse,
pues
sí, ¿verdad?
Pues a lo mejor no una consola nueva, porque pues recién acaba de salir el Switch. Más bien yo me imagino como un prototipo de una nueva consola que a futuro pueda salir. Porque si vemos, sí, pues cuánto tiempo tiene apenas el Nintendo Switch en el mercado y cuánto Switch ha vendido.
Sí, es que el Switch es más como una portátil. Bueno, es un híbrido, pero es más, sí, una portátil en calidad de video y todo eso. Entonces, a lo mejor están trabajando en una consola, no sé, de la misma medida que un PlayStation 4, un Xbox One. Imagínense Nintendo con esas características, con esos gráficos, con esa potencia. Entonces, ojalá sea algo muy bueno.
Pues yo tenía como que la idea, o más bien quiero creer que va a ser una consola, pero otra vez, como dicen, pues no, que no sea portátil, no, que sea de casa. Uh-huh. Entonces, como que tengo la idea que va más encaminado a eso. Y más porque realmente, pues a lo que se arriesgó Nintendo y lo bien que le salió al enfocarse todo en su Nintendo, en el Switch, ¿verdad? Y la apuesta que hizo por el Zelda, que cuántas veces no escuchábamos que había adelantos y adelantos, uh-huh, y nomás no salía nada. Pero en una entrevista, pues dijo la compañía Nintendo, ¿verdad? Claro, queremos sacar un juego que esté bien y que no esté a medias. Y pues no por nada se sacó el juego del año y no por nada ha sido de los juegos más comprados y más jugados de esta consola híbrida de Switch, uh-huh, ¿verdad?
O sea que sí les salió bien el haberse esperado.
Pues el querer haber hecho bien las cosas, más que nada, ¿verdad?
Bueno, pues ya nos hemos desviado un poquito del tema principal, que es los aditamentos, los accesorios. Accesorios para todas las consolas ha habido desde, no sé, los famosos protectores para controles, que también son accesorios a final de cuentas. Son accesorios que necesitas para que no se maltrate tu control, o para que tenga una manera de verse, no sé, mejor. Entonces, pues, todo este tipo de accesorios han sacado todas las consolas. Absolutamente todas, que te funcionan tanto para proteger tu equipo como para algunos juegos. Ediciones especiales que han salido también, como por ejemplo para el Resident Evil 4 salió un control en forma de motosierra. Y ese yo lo he llegado a ver y en físico se ve chido. O sea, para colección se ve chido. O sea, no se me antoja tanto para jugar porque se ve un poco burdo. No sé, como que el control no se me
acomoda a las manos.
Sí, no se acomoda muy bien. Entonces, pero yo lo he visto en físico y la verdad sí está
interesante.
Como para tenerlo en vitrina.
Y ahora que estás hablando de accesorios, me acordé de otros accesorios que a lo mejor no los consideraron como tal, pero de hecho sí tienen su utilidad. ¿Qué son los Amiibo? ¿Cómo se llama?
Los Amiibo, sí, nos estaba pasándose también de Nintendo que implementó esto. La forma de guardar las partidas con estos muñequitos que eran de cada juego. Y ya veías a un pequeño Zelda, un pequeño Mario, una pequeña princesa, un Donkey Kong. Y todos estos traían la función de que podías guardar ahí las partidas de ciertos videojuegos. Entonces, ahí está otra nueva.
También rápidamente me acuerdo de estos accesorios que sacaron para tanto como los controles de Xbox como de PlayStation, que eran como mini teclados para escribir.
Escribir más rápido.
Para escribir más rápido y no usar la palanca y estar presionando.
Eso ayuda muchísimo, la verdad.
O los controles para el Play 3.
Los controles también.
Como para usar en películas. DVDs, ¿verdad? Y esto. Bueno, pues es muy interesante, pero ¿les parece si vamos al segundo corte de estación y regresamos con más en Retro Beats?
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Videojuegos físicos y digitales. Actualmente los videojuegos son lanzados al mercado en formato digital, gracias a las tiendas en línea que nos ofrecen las consolas, y algunos solo pueden ser obtenidos de manera virtual, ya que no existe su versión física. Pero al final, ¿cuál conviene más? Cada uno tiene sus características positivas y dependiendo del tipo de jugador, no importa el formato que se utilice. Por ejemplo, comprar un juego físico implica que en ocasiones vendrá acompañado de su edición de coleccionista, es decir, que el juego vendrá con regalos y el jugador obtendrá nuevos objetos para expandir su colección. Los videojuegos físicos tienen la ventaja de ser prestados, intercambiados y ser vendidos entre los usuarios. En algunos casos, los videojuegos virtuales no pueden ser prestados, ya que de lo contrario se tendría que prestar también la consola y la cuenta donde debe ser jugado. Por lo tanto, los juegos virtuales tampoco se pueden intercambiar. Si el jugador se cansa de jugar el mismo juego o simplemente quiere recuperar una parte de lo invertido para conseguir otro título, puede vender el disco o cartucho de videojuego. Otra característica positiva de los juegos físicos en comparación a los de formato digital es que no necesitan códigos de activación o seriales, es decir, no requieren de ningún tipo de validación. Además, los juegos físicos no se necesitan descargar, por lo que no hay que preocuparse por la velocidad del internet y no requieren de instalarse, ocupando demasiado espacio en el disco duro. Si desgraciadamente la consola llegara a fallar, todos los juegos virtuales instalados se perderían mientras que se lograrían conservar los de formato físico. Las ventajas de los juegos virtuales es que se reduce el tiempo de carga ya que no hay un lector láser que tenga que buscar la información en algún disco. También se puede cambiar de un juego a otro de manera rápida sin dañar nada gracias a que la consola tiene una interfaz que permite al usuario seleccionar los juegos que desee probar sin sacar y meter algún cartucho o dispositivo, evitando que este se dañe y sea imposible seguir jugando. Un juego virtual nunca se dañará por el uso. Otra ventaja de los juegos virtuales es el llamado Early Access o acceso anticipado, que permite a los usuarios jugar, descargar y probar el título de manera inmediata antes de que sea lanzado de manera oficial. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. Ojalá que les esté gustando lo que estamos presentando el día de hoy. Y escuchábamos esta cápsula que nos presenta Manuel Rogero para los cuates. Ah, no, también Manuel Rogero a secas.
Retro Beats para los cuates.
Retro Beats para los cuates. Todos para los cuates aquí. Entonces, escuchamos esta cápsula en donde vemos las ventajas y desventajas.
De hecho la
no, ya es que sí, es que es como una comparación de lo que son los juegos físicos como eran antes y cómo nos presentan,
la comparación, exacto,
cómo se nos presentan ahora, ¿no? Que ya son juegos virtuales que tenemos que descargar.
Es que iba a decir eso, pero se me atravesó otra idea. Y no sé, ando muy mal. Pero bueno, entonces vamos a seguir ahora con este tema que también es muy interesante y en el que vamos a abordar el futuro de las consolas, lo que también pensamos nosotros, porque es más bien una opinión personal de lo que vemos nosotros en las consolas a futuro, o cómo también han estado cambiando desde que, no sé, empezó el prototipo de, ejemplo, PlayStation, hasta ahorita cómo va. Entonces, pues ahí está un claro ejemplo, ¿no? De cómo fue la evolución y cómo adoptó PlayStation la forma de los videojuegos ahora en disco y que cambió o vino a revolucionar esto, que ya no eran en cartucho, ya eran en disco, que de hecho el primero que lo sacó fue Sega. Uh-huh. El Sega Dreamcast.
Ajá. Así es. No, pues sí, de hecho fue el Sega. De hecho ahí salieron también juegos muy buenos como el Sonic Adventure, el Shenmue. Entonces son juegos con mayor capacidades, por así decirlo, con más características, pero fue la popularidad de PlayStation la que pues fue por lo que se quedó, pues, que fue de esta
pues
compañía.
Pues es que era Sony, o es Sony más bien, por eso.
Bueno, pues una compañía que no vive simplemente de los videojuegos, ¿verdad? Que también tienen
tiene más cosas.
Tiene más cosas así de dónde sustentarse. Entonces, un juego que comentaba Manuel, el Shenmue. Muchos, ahora sí que videojugadores, gamers retro, están esperando alguna nueva entrega de este juego y ven como adelantos de algo. Sí dieron una noticia ahora como si fuera...
Sí, creo que sí, pero no sé si es falsa. Yo la verdad no estoy muy familiarizado con este juego, pero sí llegué a ver por ahí una noticia que iban a sacar una secuela, pero no sé si era algo falso o que si de verdad están trabajando en eso.
Porque de hecho, así tengo entendido que este juego de Shenmue implementó lo que ahora es Grand Theft Auto.
Sí,
pero
sí,
fue el juego así como dice, de los primeritos, sí, en los que le daba todo ese ambiente de las apuestas, de comprar un refresco, sí, de cositas así, de interactuar con el ambiente.
Sí, sí.
Pero ahora sí que hablando... sobre lo que ya comentábamos del futuro de las consolas, pues cómo empezó todo, ¿no? O sea, el hecho de estar jugando así con cartuchos al principio, juegos muy sencillos como lo que era el Pong, y luego lo que fue Tetris, y lo que fue evolucionando, lo que fue Pac-Man, y así, se fijan cómo fue cambiando todo de digamos, de gráficas muy, muy sencillas, muy cuadradas, a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Del hecho de pasar de los cartuchos a los discos, incluso de pasar de los discos en físico a los puros datos virtuales, sí, que, sí, que sí, es de lo que trataba también la nota del buen Manuel. Uh-huh. Entonces, imagínense, pues todo este proceso, ¿verdad? De evolución del mundo de los videojuegos como tal, porque incluso no sé, o sea, cómo ahora los juegos ya no son tan malos como antes se creía. Cómo se están adaptando ahora sí que poco a poquito a la vida cotidiana de todas las personas, ¿verdad?
Sí.
Y esto también implica llamar más la atención, tener mejores gráficos, mejores capacidades, pues más en general, acercarse lo más posible a la realidad, y que es lo que yo he considerado que es el, digamos, en lo que se van a enfocar en un futuro, lo que es la realidad virtual, que yo pienso que es como el máximo de un videojuego.
Algún día vamos a estar adentro, ¿no?
Ya cuando ya esté todo bien canoso, bien viejito, ¿verdad? A ver si me toca, a ver.
Pues sí, la evolución, o más bien el futuro que yo le veo a las consolas es sobre todo esto, a lo gráfico, que es a lo que se están enfocando mucho ahorita. Si se fijan, que lo vemos bien presentado en el Xbox One X, que pues prácticamente es por lo que están apostándole, y a lo mejor es una falla también el que estén apostando por esto y no tanto por entregar unos títulos exclusivos para su plataforma, pero para allá van todas las consolas, para hacer las cosas más rápido en cuanto a jugabilidad, hacerlas de mejor calidad de imagen, presentar el que vivas y sientas el juego que estés jugando, lo sientas, que ya estés dentro de la historia o formes parte de la historia del videojuego, lo que te quieran hacer, que te adentres al videojuego. Entonces, yo pienso que ese es el futuro de las consolas, y algo que abordaba la cápsula de Manuel era acerca de los juegos digitales, y yo quiero tomar este punto también. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahorita ya todos los juegos, ya casi la mayoría los quieren hacer streaming, tipo plataforma Netflix, tipo sí, plataforma virtual. Entonces, por ahí leyendo en internet, estuve checando que hay una compañía que le va a hacer competencia directamente a Steam, esta plataforma de descarga de videojuegos para la computadora, en donde ya después de que tú compres el título, lo vas a poder prestar a tus amigos,
o vender, o
hacer cualquier cosa, lo que tú quieras ya con el juego. Entonces ya sería como un avance extra, un paso muy grande, porque actualmente pues no se puede hacer eso, pero esta plataforma es lo que está buscando, y sería el contendiente directo contra Steam. Entonces, pues hay que ver también si es cierto o si se va a hacer una realidad que va a suceder esto en próximas fechas. Entonces, pues hay que ver cómo va a responder Steam ante esto también.
Sí, a lo mejor sacando, no sé, otra propuesta también, algo interesante, o bajando más sus precios, ¿verdad?
Entonces, de por sí los precios de Steam son baratos. O sea, es muy barato los precios de Steam. ¿Por qué? Porque, pues como una computadora es más un poco más sencilla de adquirir.
Sí.
Entonces, por eso. Y hay muchos juegos que no te exigen tanto rendimiento.
Desgraciadamente, los juegos para computadora, pues ahora sí que se pueden piratear más fácil, ¿no? O sea, yo te le puedo pasar uno y ya lo tienes sin necesidad de haberlo comprado y teniendo lo original.
Sí.
Entonces, lo que hacen es decir, bueno, pues para que no lo piratees, pues te lo vendo barato. O sea, cómpralo al final de cuentas.
Exactamente. Y así no le pierdes en ningún sentido. O sea, de lo mucho que podrías perder, le ganas poco. Sí. Entonces, es tan sencillo como tener un juego original incluso de PC, y ahora sí, como dicen, hay generadores automáticos que de verdad no lo hagan, ¿verdad? Sí, generadores automáticos de claves, ahora sí como que para desbloquear el juego original, se supone, porque para aquellos que hayan tenido la oportunidad de comprar un juego para PC, se dan cuenta que tienes que instalarlo en tu computadora, y cuando ya está todo instalado te pide una clave de acceso, que es para comprobar que de verdad compraste este juego. Uh-huh. Entonces estas claves lamentablemente se pueden generar en internet. No sé, la verdad creo que programas, yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer.
Y no lo vuelves a hacer, ¿eh?
No, de verdad no lo he hecho y no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya dejando de bromas. Pero esto lo que provoca también es lo que comenta Manuel, que alguien lo pueda comprar y como unos 10 amigos de él lo puedan disfrutar.
Sí, sí.
Por el pago de un juego, ¿verdad? Que de por sí no es caro. Uh-huh. Entonces, es como la forma de sacarle la poca ventaja que se puede, lamentablemente, a esta, ahora sí que, conexión de internet. Uh-huh. que da muchas facilidades en ocasiones, ¿verdad? Entonces, como lo comenta Cristian, ¿verdad? Este futuro de incluso, no sé, creo que si te gustan los videojuegos y has buscado gameplays, trailer, cinemáticas de algún juego, te has dado cuenta de que se ha estado poniendo de moda mucho ver que otros jueguen a un videojuego.
Sí.
Así que los mentados gameplays, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no sé, es algo curioso, ¿no? En lo personal yo prefiero estarlo jugando que ver a alguien verlo. Que lo juegue.
Sí. Exactamente. A mí sí me gusta verlo, pero después de que yo lo jugué, como para decir, a ver, quiero ver cómo juega, a lo mejor se sabe algún truco o algún atajo que yo no sé. Pero así que digas tú, va a salir este nuevo juego, déjame, no sé, verlo. No, o sea, yo me quiero esperar a que yo lo juegue primero, probarlo, a ver, dar mis propias conclusiones, porque a veces pasa que ves un gameplay y el tipo que está jugando dice, no, es que este juego es muy malo, y tú lo ves y pues, no se te hace, pero como que te quedas con esa idea y ya no te gusta, nada más porque alguien más dice que es malo, entonces es mejor primero probarlo por nuestra propia cuenta y ya después ya ver los gameplays que quieras.
Okay. Exactamente, pero hay personas que incluso disfrutan ver, no sé, como ya comentaba, como el hecho de cómo juegan, o veo mucho esto de cómo juegan muchos videojuegos de terror para ver cómo se asustan los que los juegan, ¿verdad? A veces es más como divertirse.
Sí, como divertirse en ese sentido.
Y es algo que nunca te hubieras imaginado, cómo se hiciera una persona famosa viendo cómo los demás lo ven jugar, ¿verdad? Incluso esto es, puede hablarse del futuro, ¿verdad? También de los videojuegos, el cómo disfrutan esto. Y esto nos da lo que viene siendo el eSport, ¿verdad? Que ya como poco a poquito quieren que sea de verdad un deporte como tal, que sea considerado un deporte. Entonces, pues más que nada, son cosas que vamos a ver en un futuro, ¿verdad? Entonces, ya hablándoles de todos estos temas, de lo que es el eSport, del futuro de los videojuegos, pues ahorita continuamos con ese tema. Pero vamos a otro corte de estación y regresamos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
El futuro de los videojuegos. En la actualidad, nadie duda que los videojuegos van a quedarse como una forma de entretenimiento y medio para contar historias. Creo que la cuestión que tenemos los gamers hoy en día es hasta dónde podrán llegar. Los gamers que hemos sido testigos del cambio y aceptación que han tenido los videojuegos desde que inició como una mera forma de entretenimiento para el público en general, hablando concretamente de las arcadias, hasta hoy en día que se tiene la facilidad de tener un videojuego en el celular, nunca nos imaginamos el impacto que tendría como lo hace hoy en día. Desde el simple hecho de llegar a más personas, a no solo depender de tener una consola portátil, computadora o celular, demostrando que hay una gran cantidad de formas de poder jugar, tanto así que incluso los juegos electrónicos o llamados eSport están tratando de ganar ese reconocimiento como un deporte que merece ser tomado en cuenta, al igual que los deportes televisados. Enfocándonos en el tema de las consolas, como nos podremos dar cuenta, con el pasar de los años han buscado tener mayor capacidad, mejores gráficos, fluidez y realismo, ya que, visualmente hablando, eso hace realmente llamativo a un videojuego, por lo que creo que la realidad virtual será uno de los objetivos a desarrollar para completar esta inmersión virtual. Solamente espero que no se deje de lado el trabajo en las grandes historias, los escenarios fantásticos y personajes entrañables que viven esas historias, que en ocasiones nos atrapan y nos dejan con ganas de saber y vivir más en sus mundos y realidades. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y bien, ya estamos de regreso en el último bloque de este su programa Retrobits. Ojalá que estén todavía en sintonía de esta nueva edición que les estamos presentando. Y escuchábamos a Chavo para los Cuates con este tema o esta cápsula interesante, el futuro de los videojuegos, que pues hay para dentro de algunos años en los videojuegos. Entonces ahí está este tema. Y pues ya prácticamente para cerrar a lo mejor el tema de esta ocasión. No, espérenme. Antes de seguir todavía platicando, hay que recordarles que tenemos la página de Retrobits en Facebook. Que ahí nos pueden localizar como Retrobits, así nomás búsquenlo en Facebook. Y ahí estaremos con ustedes en contacto. También les recordamos que tenemos nuestra retransmisión los sábados. ¿A qué hora, Manuel?
Los sábados a las 11. A las 11 así es, y los lunes a las 6.
A los lunes a las 6 es el horario en el que todos deben de estar pegados en la radio.
También hay que recordarle a la gente que también tenemos ahí un canal de YouTube. Lo tenemos un poco abandonado, pero pronto estaremos subiéndoles ahí uno que otro gameplay. También tenemos planeado subirles uno que otro programa, entonces también para que ahí nos vean.
Sí, estamos feos, pero de todos modos, yo creo que no lo detecta el antivirus. Sí.
O sabe, ¿verdad? Con esta tecnología.
Sí, con tecnología y de repente el antivirus se activa, ¿verdad? Bueno, pero ahí están esas opciones en las que nos pueden contactar, en las que pueden solicitarnos algún tema, nos pueden solicitar algún saludo, lo que quieran. Entonces, pues, ojalá que estén en contacto con nosotros. Y pues, prácticamente para despedir el programa, ¿qué conclusiones nos dan?
Bueno, yo como a manera de conclusión, yo por ahí llegué a leer, no sé si vaya a ser cierto, espero que no, que algún día las consolas van a ser nada más como servidores, como ahorita lo mencionabas, en los que prácticamente ni siquiera va a tener como una forma física, o sea, va a ser como una estación que tú te conectas y ya descargas los juegos, pero por ejemplo, si dan de baja el servidor, ese aparato ya no te va a servir de nada. O sea, ya nomás lo tienes ahí. ¿Por qué? Porque ya no hay servidores, ya no se conecta en línea. Si los juegos ya no van a ser en físicos, ya no los vas a poder jugar. Como ahorita puedes jugar una NES, un Super Nintendo. Y bueno, espero que esto nunca se dé así. Que la evolución de las consolas se dé de otra manera. Y que no llegue un punto en que todo va a ser en línea. Todo en línea. Y que si no hay internet, ya no puedes jugar. Entonces espero que eso no se dé.
Sobre todo para nosotros que estamos hasta acá.
Sí, que batallamos mucho con la conexión.
Sí. Dirán que nos quejamos mucho, ¿verdad? Pero
es que es cierto.
Es que está muy mal esto. Es horrible. Chao para los cuates.
Pues ahora sí que para complementar la cápsula que hice sobre la reflexión, ¿verdad? Del futuro de los videojuegos. El cómo los videojuegos cada vez más están entrando a la sociedad de lleno. El cómo ya no se cree que los videojuegos... Bueno, no completamente se cree que los videojuegos hacen que las personas sean agresivas. El cómo los eSports están cada día ganando más, o sí que más fanáticos. Cómo el mentado Twitch empieza a hacer que todos vean esos gameplays. Todo esto me da cuenta de que ahora sí que los videojuegos, pues así como dicen, llegaron para quedarse, ¿verdad? Y más que nada, espero que sea para bien, ¿no? El que nosotros podamos disfrutar de un juego que tenga, no sé, una historia que de verdad nos envuelva, como una buena película o como una buena novela, como un buen libro también. Entonces, no sé, ¿por qué también no apostarle a grandes historias, no? Porque apuestan mucho por los gráficos, porque se vea muy realista, uh-huh. Porque no te quede duda de que es la mejor consola por la capacidad y todo esto, pero espero que de verdad no dejen de lado todo esto, ¿no? Lo que hay de fondo. Digamos, buenas historias, buenos personajes. No sé, o sea, ¿de qué sirve tener un ambiente que se vea completamente real si no te sumerge dentro de la historia, ¿no? De las emociones que te quieren transmitir. De verdad, espero que salgan nuevas franquicias, nuevos títulos, nuevas sagas.
Nuevas secuelas también, ¿por qué no?
Nuevas secuelas, ¿por qué no? los mentados remake, ¿verdad? Para los ver remake. Juegos viejitos que de verdad...
Yo espero dos remake. No sé cuándo por ahí se habla de uno, pero el otro no sé. Yo creo que nunca se va a dar, que es del Resident Evil 2 y del Resident Evil 3. Espero que algún día salgan esos remake. Del 2 se estaba trabajando, pero no es nada seguro. Pero del 3 yo creo que ese ya es una fantasía, por así decirlo.
Estaría excelente, pero pues hay que esperar.
Hay que esperar.
Exacto. Y pues esa sería mi conclusión en pocas palabras, ¿no? El cómo espero que de verdad la calidad gráfica mejora, pero también me gustaría que la calidad cuanto a la historia también vaya evolucionando también.
Y para cerrar el momento de las conclusiones, ahora me toca a mí. Y pues yo pienso que el futuro para las consolas es muy prometedor. Yo pienso que nos quedan unos años muy buenos. Hasta ahorita creo que unos 5 años para acá ha estado la competencia en el mercado de los videojuegos muy buena. Y eso es lo que hace que a final de cuentas haya un buen producto para el videojugador. Y creo que pues pinta para ser un buen año. Títulos para este año que se están esperando con muchas ansias, pues el God of War, que es de los que más se está esperando, que de hecho ya está hecho el doblaje en español y se ve también interesante, y creo que pues le da un punto extra a todos los videojugadores de por acá de Latinoamérica. Y de las consolas, pues yo pienso que también lo mismo que Manuel, que va a llegar el punto en el que a lo mejor ya no vamos a tener hasta consolas en físico. Ya va a ser más todo...
¿Quién sabe cómo? Pero
sí, ya yo me imagino que ya no va a ser así, pero pues quién sabe.
O va a ser todo en uno, va a ser como una tele y ya va a traer todas las consolas que ha habido,
como las televisiones esas que traían integrado el DVD.
Exacto,
y, sí. O el videocassette, no sé. Entonces, o sea, yo pienso que
algún día en el futuro ya todas las empresas se hagan en una sola, tipo Umbrella, y la televisión y otra.
Bueno, sí, sería
todas las consolas ahí.
Ya sería un sueño muy, muy...
muy raro, ¿no?
Muy raro.
Bro, ya no tomo café ahorita.
Es demasiado. Bueno... pero yo pienso eso, pienso que hay futuro para las consolas, que todavía les quedan algunos años. PlayStation todavía trae entre manos, a lo mejor puede que salga una nueva consola. Uh-huh. Y si sale esa nueva consola, puede que salga con mejor capacidad, tanto para jugar como visual. Entonces también está en opción. Y pues actualmente la realidad virtual, que es lo que... también tiene...
Que va como a medias todavía, sí, pero ya
pinta.
Ya va ya, más para allá, dijeron.
Sí, ya va más para allá que para acá. Entonces, pues ahí va. Y son aditamentos, a final de cuentas sí. Son aditamentos, que también se trató el programa del día de hoy, de aditamentos. Y ojalá que salgan aditamentos que de verdad funcionen o que de verdad te vayan a enganchar en un juego bueno. O ya de perdido para coleccionarlo, pero que sea funcional.
De hecho, la realidad virtual, es decir, los lentes, los mentados lentes VR, es algo que sí me gustaría experimentar. No he tenido la posibilidad, pero sí me gustaría jugar más que uno que otro juego de terror con esos
lentes. El 7, de hecho, hay una versión VR para...
Exactamente.
Sí. Sí. Entonces, pues, ojalá que les haya gustado el tema del día de hoy que abordamos. Les recordamos otra vez que... si quieren aportar algún tema, si quieren ayudarnos con algún programa en el que quieran asistir, estamos completamente abiertos a que nos hablen y nos digan, ¿saben qué? Pues
quiero estar ahí.
Programa, o quiero participar, aunque sea en vía telefónica, vemos cómo lo hacemos, sí, pero también lo hacemos.
Todo se puede.
Y ojalá que nos apoyen, nos ayuden a seguir creciendo esta comunidad gamer. Saludos otra vez, reiterar los saludos a Círculo Cultural, que ahora ya nos estamos escuchando por allá. Y ojalá que les guste el programa. Y también, si tienen opiniones, ahí estamos en la página de Retrobits en Facebook.
Ok.
Pues más que nada, ¿verdad? Nos gustaría escuchar sus opiniones, que nos dejen ahí en la página de Facebook sus opiniones, sus digamos, sus predicciones, ¿verdad? En cuanto a tanto a los juegos como el futuro que tienen las compañías. Y todo esto que de verdad nos gustaría saber su opinión, más que nada. Como ya les comentamos y lo volvemos a reiterar, lo que hablamos en el programa del día de hoy y lo que hablamos generalmente en todos los programas son nuestras opiniones personales, que también en ocasiones nos documentamos cuando es necesario, ¿verdad? Pero digamos, para este tipo de temas en los que damos nuestro punto de vista en base a lo que hemos visto, vivido y estamos percibiendo, pues ya ahora sí que todo es por parte de nosotros. Esperemos que a veces compartan nuestra opinión, que tengan opiniones diferentes también y que pues podamos hablar sobre ello, ¿no? Más que nada. Entonces, para eso está la página de Facebook y esperamos contacto con nosotros.
Así es. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. De acá se despide de ustedes Manuel Rojero.
De este lado me despido yo, Cristian Rosales, esperando que volvernos a escuchar otra vez en una nueva emisión de este su programa de Retro Beats. Que nos sigan a través todavía de la radio, como de internet, ya todo ya tecnológico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues ojalá que les haya gustado el tema y pues de mi parte es todo.
Y por último me despido yo, chao para los cuates, esperando que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana o en la retransmisión los sábados a las 11 en este programa que fue Retro Beats.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.